Para mí es un placer poder escucharla luego de tanto tiempo, luego de haber sido compañeros de trabajo, haber disfrutado esa experiencia en Radio Nacional. Pero bueno, vamos a hablar de una colega a quien queremos mucho, a quien respetamos mucho, aún más todavía, de saber que bueno, que está allí en eso que le apasiona, que le gustó tanto, que tiene que ver con el territorio, con la política internacional, con la política, con la religión. Estoy hablando de Melissa Trat, la han visto seguramente estos últimos días. Yo la vi en C5N, la vi en TN, la he visto en IP. Bueno, ya perdí la cuenta y uno siente orgullo por verla, porque la conoce, sabe, la conoce de chica. Miren, somos bastante grandes con Alessia Pablesi. Hola, Melissa Trat, bienvenida a la Argentina y felicitaciones. De verdad, estamos tranquilos de saber que ya estás acá. Nos preocupamos mucho por vos, Melissa. Bienvenida a tu país y bueno, bienvenida a San Juanistán desde la distancia.
Bueno, muchas gracias y muchas gracias por esa introducción. Nada, nos unió en su momento la radio pública y ahora un poco también nos vuelve a unir una historia que mucho también tiene que ver con el gobierno argentino en el marco de la repatriación que se está haciendo de argentinos en Israel, particularmente en mi caso, yo era una argentina en Palestina, así que un poco venimos a contar una historia parecida.
Sí, bueno, para quienes no lo saben, Melissa estaba justo en Israel, en Palestina, vos me corregirás, en el momento en el cual comenzó esta última parte de este conflicto que lleva tanto tiempo, y estabas haciendo un relato pormenorizado de cómo se vivía, ¿no? De cómo es la vida en las calles, en la guerra. Recuerdo haber visto algo tuyo en Instagram referido a un movimiento de mujeres pidiendo por la paz en la zona. Y bueno, y supongo que en algún punto de tu periplo y de tu recorrido, que es un recorrido que haces de modo periodístico, digamos, ¿no? La cosa no dio para más y bueno, por suerte el gobierno argentino estaba pensando en esto, ¿no? En qué hacer con aquellos argentinos y argentinas que pedían salir de la zona de conflicto, ¿no?
Sí, yo estaba en Palestina. Recordemos que Palestina un poco se divide en dos territorios, ¿no? Tenemos la Franja de Gaza, que es donde hemos estado viendo todas las imágenes de los últimos días, ¿no? Los bombardeos en Gaza, la masacre a Israel también ocurrió desde Gaza. Ese territorio no está conectado territorialmente con Cisjordania, ¿no? En el medio está Israel. Cisjordania es donde yo estaba. Pero para que se den una idea, la distancia que hay entre esas imágenes de bombardeos y todo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con Ramallah, que era la ciudad en Cisjordania donde yo estaba, la distancia esa era menor a la distancia que hay entre la capital de San Juan y la capital de Mendoza. O sea, estamos hablando de menos de 100 kilómetros de distancia. Por lo cual era muy cerca. Hay potencialmente, digamos, se puede llegar a abrir un frente en Cisjordania. Ahora la guerra se está concentrando entre Israel y Gaza, pero la cercanía, la magnitud del conflicto, etcétera, puede hacer que eso también llegue a Cisjordania. Y yo tenía una situación muy particular, porque a mí se me vencía la visa ahora, esta semana. Entonces, yo tenía que salir sí o sí, porque yo, si bien estaba trabajando como corresponsal, yo tenía una visa de turista, digamos, no es que estaba viviendo ahí. Yo lo que hago es entro y salir, digamos. Entonces, estaba con una visa de turista, necesitaba salir. Yo, desde que arrancó esto, yo les escribí, la Argentina no tiene una embajada en Palestina, tiene una oficina de representación, yo ya los había conocido, qué sé yo, les escribí, les dije, che, yo estoy acá, cualquier cosa, avísenme, digamos, o sea, como quedo atenta a las recomendaciones del Estado argentino. Pues, eso fue el principio, o sea, ese mismo sábado cuando ocurrió todo. Seguimos charlando y lo que pasó en el medio, digamos, además de que se empezó a complejizar todo y se estaba volviendo más peligroso, incluso en Cisjordania no había un estado de guerra, pero sí habían ataques de colonos israelíes, que son los que viven en los asentamientos, habían ataques hacia palestinos, o sea, asesinatos de palestinos en Cisjordania, sin la magnitud de la guerra en Gaza y la crisis humanitaria. Pero estaba pasando eso, y en el medio lo que me pasó a mí particularmente, además de que, bueno, esto me tenía que ir, cerraron, Israel cerró todos los pasos de Cisjordania. Uh-huh. Uno para salir de Palestina, pues bueno, es complejo, ¿no? Estamos en radio, es complejo visualizarlo, pero para salir de Cisjordania no hay un aeropuerto en Palestina. O sea, uno tiene que llegar a Israel y tomarse un avión en el aeropuerto de Tel Aviv, de Ben Gurión, que es de donde se están repatriando los argentinos. Entonces, lo que me pasó es que todos los cruces estaban cerrados y yo estaba efectivamente encerrada en Palestina, digamos, no podía salir. Y por lo tanto, desde la oficina de representación argentina en Palestina, me dijeron, nosotros te sacamos, pasamos en toda una travesía, o sea, me subieron a un auto diplomático, pasé por un cruce que solamente pueden pasar los diplomáticos. Yo hago este camino en general cuando estoy ahí, de pasar a Cisjordania, voy a Jerusalén, después voy a Israel. Eso yo lo hago en transporte público, son como 3 horas más o menos de transporte público. Bueno, en esta ocasión tuve que hacer en un auto diplomático porque, bueno, los cruces estaban cerrados y después era peligroso, obviamente, el camino hacia el aeropuerto porque sí habían cohetes, digamos, siendo lanzados desde Gaza. Así que esa fue la logística que tuvo que armar el gobierno argentino, que está armando para repatriar a miles de argentinos en Israel, y específicamente agregar esta cosa de sacarme a mí de Cisjordania por estar en Palestina.
Viajaste, en ese sentido, yo quiero, viajaste sí. en el Hércules, viajaste en el Hércules hasta, sí, hasta Roma.
Fue tremendo porque el Hércules es un avión que se usa en Malvinas. Sí. Así que yo no podía no sentir esa sensación de que nada, de que era, es algo histórico estar sí. en un Hércules. Se sí. lo dije a una de las personas de defensa y me dice, sí, y esto es histórico también.
Sí.
Y realmente así se sintió porque, digamos, todo lo que implicó en términos de logística sacarnos a todos de ahí, y el gobierno sigue sacando gente. Pero además quiero rescatar una cosa, más allá de la logística, un trato súper humano del gobierno argentino conmigo desde la oficina de representación en Palestina y desde la embajada argentina en Israel. Sinceramente, desde el principio se comunicaron conmigo, me llamaron, se aseguraron de que yo estuviese bien, de tranquilizarme si es que no estaba tranquila, digamos. Fue un trato muy humano que a veces se pierden estas cosas, y siento que por eso es importante recalcarlo, tanto de ellos como de la gente del personal de defensa en el Hércules. Yo viajé con un montón de menores en el Hércules, y los chicos estaban asustados porque el Hércules no se ve como un avión normal, ¿no? Es un avión militar,
un avión de carga,
incómodo, hace más ruido. Y entonces, nada, la gente de defensa también estaba como calmando a los chicos, dándoles consejos para subirse al avión. Entonces me parece que todo eso, en el marco de gente que, digamos, nos están sacando de una zona en guerra, la verdad que es para sacarse el sombrero.
Meli, ¿y vos tenés referencias acerca de que otros estados a nivel mundial hayan hecho esto? Digo, estados por ahí como el nuestro, ¿no? Países en vías de desarrollo, latinoamericano.
Cualquier país europeo, latinoamericano, cualquier país del mundo.
Digo, ¿hay otros estados que han reaccionado así?
Sí, hay otros estados que han reaccionado así, pero te diría, digamos, no sé en términos de cantidad quiénes sí, quiénes no, pero sí te puedo decir que cuando llegamos al aeropuerto habían como mesitas tipo estaciones con banderas de distintos países, ¿no?
Ajá.
Para que los ciudadanos se acerquen, bueno, sepan, viste, dónde está su gente, dónde está, a dónde tienen que ir. Y sí te puedo decir que no habían tantas banderas, o sea, no habían tantos,
no eran tantos países
con esas mesitas.
Claro. Meli, yo te quiero preguntar algo. Los que te conocemos hace tiempo sabemos que te apasiona todo esto. Debe ser una experiencia, sin duda, la más importante que has tenido, que puede tener una persona como comunicadora, alguien que es corresponsal, que elige el territorio, que elige estar allí, en el lugar donde pasan las noticias. Digo, sabiendo también de dónde siempre contás, ¿no? Y cómo tan didácticamente contás de dónde viene el conflicto. Pero digo, ¿en algún momento te atraviesa todo esto, Meli? Eso por un lado, y después también que nos digas a continuación cómo sigue esto, porque tenemos la confirmación de que Israel va a avanzar sobre la franja de Gaza, y la pregunta es, ¿quién le pone límites a Israel?
Bueno, dos buenas preguntas. Sí, cuando me preguntabas la cuestión de ser corresponsal, yo creo que obviamente nosotros nos preparamos siempre. O sea, yo estudié comunicación social y yo desde muy chica soñaba con ser corresponsal de guerra. Hoy en día me lo replanteo, digamos, porque las condiciones en las que laburamos los periodistas son terribles y al fin y al cabo nadie se hace cargo de tu seguridad. Pero sí estoy convencida de la importancia de, digamos, de sí reportar desde zonas de conflicto. ¿Y por qué digo esto? Porque yo estoy viendo corresponsales de toda la Argentina llegar hace 2 días a Israel. No estoy viendo a ningún corresponsal argentino ir para el otro lado, ir para Palestina. Gaza está súper peligroso. Israel ya ha asesinado con sus bombardeos a distintos periodistas, e incluso a personal de la ONU. Pero digo, ni siquiera se mandan para Cisjordania, donde yo estaba, que en este momento sí está un poco más seguro. Entonces, a mí me parece muy relevante la importancia de los corresponsales en zonas de conflicto. Esto es, no necesariamente cuando se prende fuego todo, como ahora, ¿no? Sino estar desde antes. Yo estaba cubriendo desde la región alrededor de 7 meses. Entonces, las cosas que yo he visto, siento, no son las cosas de las que se está reportando ahora en este momento en la televisión. Y eso a mí me parece muy injusto. Y sí, tenés razón, es muy difícil, digamos, nos preparamos para esto. Entonces, yo también incluso cuando me hacen preguntas y demás, yo trato de dejar mi historia personal de lado porque me parece que el foco tiene que estar donde está pasando, al menos para mí, digamos, en mi caso que soy periodista, mi interés es comunicar lo que está pasando, ¿viste? Más allá de la situación personal de cada uno. Pero sí te puedo decir que, obvio, o sea, yo conozco gente en Palestina, he estado más de 7 meses, he entrevistado a gente, he conocido a gente hermosa que en este momento está en completo peligro. Y entonces para mí llegar a la Argentina fue una sensación muy encontrada, porque viste, armaron un operativo para que los familiares pudiesen recibir de manera tranquila a los argentinos repatriados, y fue muy emocionante, los padres estaban abrazando a sus chicos y demás, porque la Argentina trajo a muchos menores de vuelta. Yo no tenía, como obviamente soy de San Juan, digamos, no tenía aquí alguien que me viniera a saludar, pero la verdad es que yo tenía el sentimiento encontrado de la emoción de ver a esos padres reencontrarse con sus hijos, y yo también pensar, bueno, nosotros estamos llegando a un país en paz, con todos los problemas que tiene, pero un país en paz. Y pensaba en lo que yo estaba dejando atrás, ¿no? O sea, la cantidad de personas que en este momento están en peligro, y que están aún más en peligro por esta narrativa súper hegemónica que vemos en los medios de comunicación, que no tiene jamás una intención de mirar, digamos, lo que pasa de los dos lados, ¿no? O sea, pareciera que, les digo esto porque vengo, he estado esta mañana en La Nación Más, no les quiero ni contar el nivel de falta de ética periodística de los periodistas.
Tienen una bandera de Israel en el escritorio, Feynman.
Y una yankee.
Y una yankee también. Hacen esas cosas. Es una cosa increíble.
Es terrible, y además es muy loco porque, digo, yo al principio uno se va curtiendo con estas notas también. Y he llegado a un punto donde obviamente lo aclaro. Me parece una ridiculez tener que aclarar que uno está en contra de que se maten civiles. Las imágenes que llegaron desde el fin de semana pasado, cuando Hamas atacó a Israel, son imágenes que son, por supuesto, terribles. ¿Viste? A mí me parece estúpido tener que salir a aclararlo, porque obviamente soy una persona que lucha por los derechos humanos. ¿Por qué voy a estar de acuerdo, digamos, con que se masacre a civiles? Pero lo tengo que hacer, y aún así, esta mañana me he bancado, digamos, al señor Luis Novarecio, básicamente diciéndome en la cara que soy una mala persona, que no hay peros.
Porque no estás del lado, es solo porque no estás del lado de la grieta de él, digamos, ¿no? Un poco tiene que ver con eso. Che, Meli.
Bueno, mi solidaridad, y no me extraña nada lo que nos estás contando.
Sí, bueno, ¿sabes lo que te pasaría a vos si fuera?
Imagínate.
Bueno, no, digo, en esta cuestión de, bueno, los relatos que se hacen desde la prensa hegemónica, del lado en el que se paran, y Nelson Castro con el casco y toda esta cuestión, digo, ¿qué cosas reales, qué cosas son las que has visto durante estos 7 meses en los cuales el conflicto obviamente estaba latente? ¿Cómo es el día a día de una guerra? ¿Cómo es una zona de conflicto? ¿Cómo es la vida en Cisjordania?
Bueno, es muy complejo, porque vos sabés que con el diario del lunes uno puede decir, el momento para irse era este, ¿no? Pero cuando uno está en el medio del conflicto, es muy difícil. A mí me pasaba que yo tenía nada, el televisor prendido 24/7, yo estaba laburando aparte 24/7 desde
que esto pasó. Me imagino, te estallaba el teléfono.
Dando notas y bueno, tratando de contar, haciendo corresponsabilidad desde ahí, desde Palestina. Hay mucho miedo de parte de la gente de que el conflicto vaya a salpicar también, digamos que llegue a Cisjordania con esa magnitud de guerra. Hay mucho miedo de eso, hay mucha incertidumbre. Hay muchos palestinos también horrorizados por las imágenes que vieron de lo que pasó en Israel, pero también hay una sensación tremenda de injusticia, ¿no? De que esto, digamos, de que estamos hablando de esto ahora, por supuesto, la magnitud que ha tenido es tremenda, pero nadie quiere hablar un poco de lo que pasaba antes. Y yo les puedo decir, porque parece que muchos medios de comunicación piensan que hablar de ocupación israelí es una falacia. Hoy en la misma nota de La Nación Más me decían que no había una ocupación. Digamos, esos son hechos que no son históricos, que no son reales, que de todas maneras cada uno puede opinar lo que quiera, pero hay que ver esos hechos, ¿no? Y yo les puedo decir que estando allá, les decía, ha habido ataques de los dos lados. Han habido ataques de palestinos que intentaban entrar a un asentamiento israelí y atacar con un revólver o lo que sea, lo mataban en el lugar, digamos. Y ha habido también situaciones contrarias de, por ejemplo, colonos israelíes entrando a pueblos palestinos, quemando casas y matando gente. O sea, no estaban los medios ahí cuando eso pasaba, ¿no? Uh-huh. Y me parece que todo el tiempo me quieren decir como, bueno, el horror de lo de este fin de semana. Por supuesto que es horroroso. Lo que yo no puedo entender es que es una competencia del horror esto. O sea, ¿no cuentan esas vidas que mataron cuando los colonos entraban a los pueblos como jugara en Palestina? Eso es lo que se está viviendo, un momento de mucha tensión. Estos ataques, había ataques cada 4 o 5 días, si querés, de este tipo, antes de lo que pasó este fin de semana. Uh-huh. Y me parece que esto no es, de nuevo, no es para hacer una competencia de sufrimiento. Esto es para entender que esto no se va a acabar con más militarización de la zona. Esto se va a acabar cuando las partes se puedan sentar en pie de igualdad a una mesa de negociación, que no es lo que pasa cuando vos vivís bajo una ocupación. Y a mí lo que me preocupa en este momento es que se le esté dando un cheque en blanco a Netanyahu para cometer crímenes de guerra, ¿no?
Uh-huh. Meli, la última de mi parte, y la verdad agradecerte enormemente por el tiempo que te has tomado, porque sé que debes estar respondiendo, bueno, las solicitudes de muchos colegas en todo el país. Bueno, Meli, me parece grave lo que nos contás, porque, bueno, al margen de la posición ideológica, política o la historia que vos quieras comprar, me parece que como comunicadores o como periodistas hay que estar informados. Me parece que la ignorancia en ese sentido no vale los comunicadores al margen de la posición que vos tengas, ¿no? Y si uno indaga y mira un poquito, bueno, ve eso que ha pasado, digamos, esto que vos estás relatando. Y la última, lo dijiste ayer en C5N, pareció una muy linda entrevista, ¿no? Para seguir pensando, esto de la celebración, ¿no? De mandar los jóvenes a la guerra. A mí me pareció fantástico eso que dijiste, ¿no? Y me parece que pinta también un poco este mundo, este contexto tan loco.
Sí. Yo creo que vemos mucho, además, incluso en San Juan, ¿no? Porque, digo, hasta ahora yo mucho estaba hablando también de lo que pasa en los medios nacionales, pero porque, sinceramente, en los medios de San Juan me he sentido mucho más, digamos, cómoda para hablar y decir lo mío y que los periodistas me pregunten, digamos, porque, bueno, si hay una ignorancia sobre el tema, está bien que se pregunte. El problema uh-huh. es cuando se opina con ignorancia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo?
No, perfecto, te escuchamos.
Ah, sí. Entonces, les decía que un poco en San Juan me he sentido mucho más cómoda en ese sentido, con las notas con el periodismo sanjuanino, pero sí tengo que decir que veo, incluso en los medios sanjuaninos, una romantización, digamos, de los argentinos que están en Israel en el ejército. Y acá yo quiero dejar una cosa muy clara, digamos, hay un conflicto en curso y las víctimas civiles son víctimas que son, digamos, que hay que lamentar en el medio del fuego cruzado. Ahora, si vos te estás yendo al ejército israelí, vos sabés en qué te estás metiendo en el curso de una guerra y te estás yendo a sostener una ocupación. O sea, uh-huh. lo que decía yo ayer en C5N, que quería dejarlo claro porque se siente así, los argentinos que se van a Israel, al ejército israelí, no son los argentinos que se van a España a vender alfajores, digamos. No puede ser que romanticemos esas historias que da de por sí eran historias, esas historias de inmigración, ¿no? Que son medio horrorosas porque nadie cuenta los casos de cómo, lo difícil que es y lo mucho que se fracasa, ¿no? Todos son casos de éxito, pero al mismo tiempo me parece terrible que estemos equiparando, digamos, estemos hablando de la travesía de los sanjuaninos o de los argentinos que van al ejército israelí. Están yendo al ejército israelí a matar y bombardear palestinos, no están yendo para otra cosa. Entonces me parece que hay que ser más cuidadosos cuando opinamos de eso y cuando compartimos ese tipo de notas, ¿no?
Bueno, esto que estás diciendo pone el foco inmediatamente en la cuestión de cuándo es que se conoce la guerra, digamos, ¿no? Cuándo es que la guerra aparece en los medios hegemónicos y cómo el resto de los medios de comunicación replican eso, solo cuando se trata de el ataque, el ataque a Israel, ¿no? Digo, ahí es que los periodistas se enteran que hay una guerra. Lamentable. No sabía lo de los pibes sanjuaninos.
Sí, lo he visto en medios acá, en medios de comunicación local. Bueno, de hecho, Orgullo, bueno, unas bajadas, unas...
Porque se van a la guerra. Exacto. Bueno, qué fuerte. Bueno, Meli, ¿estás en Buenos Aires vos en este momento? Sí, ¿no?
Sí, estoy en Buenos Aires, me quedé unos días para esto que estoy haciendo, que es básicamente ir un poco a los canales, contar un poco la versión del otro lado, porque uno sabe que cuando está en San Juan después nuestras voces no llegan hasta acá, no llegan tan lejos. Claro, así que nada, decidí quedarme unos días, pero obvio que vuelvo a San Juan y vuelvo a votar, olvídense.
Bueno, mandamos un beso, un abrazo enorme y tenemos ganas de verte, de juntarnos, de darte un abrazo.
Sí, no, yo también los quiero mucho, los extraño, y bueno, nada, justamente me parecía también importante charlar con ustedes porque más allá de que uno ahora estoy hablando con varios medios de acá y qué sé yo, la verdad que tengo el celu colapsado de mucha gente interesada en el tema, pero también me parece que es justo que la información circule un poco más federalmente, ¿no? Y nosotros que somos gente que venimos trabajando en estos temas hace mucho tiempo, parece que somos los primeros que tenemos derecho a nada, poder compartir esa información y contar este otro lado. Así que les agradezco mucho y bueno, ya los veré en vivo en unos días.
Un beso,
un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chao, chao.